6%. Saludamos a esta hora al secretario de nuestra capital, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de la FM.
Señor secretario, hemos estado muy atento a los anuncios, las declaraciones de la señora alcaldesa. Las UCI están en cerca del 60%. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Bogotá? ¿Nos estamos contagiando y nos estamos enfermando más, secretario?
Luis Carlos, el número de ocupación de UCIs responde básicamente al crecimiento progresivo que ha tenido el contagio en Bogotá. Cada día hay más contagiados y como ocurre en todos los países, hay un porcentaje de pacientes de COVID-19 que requieren de servicios de cuidados intensivos. Hay alrededor de un 30% que va a tener la enfermedad y quizá nunca tenga ningún síntoma, absolutamente asintomático. Hay otros que tengan síntomas de los que son conocidos como fiebre, tos seca, dificultades para respirar, pero que tampoco requiera de servicios médicos. Y alrededor del 15% de todas las personas que contraen coronavirus requieren de algún servicio médico. Y de esos, un porcentaje pequeño, cercano al 5%, requerirán de unidad de cuidado intensivo por las dificultades respiratorias. Es básicamente un proceso donde el crecimiento de del contagio también acarrea consigo un número, una demanda sobre las camas de cuidados intensivos. Aquí la gran dificultad y el gran desafío, Luis Carlos, es pues no superar en ningún momento la capacidad hospitalaria, y por eso la medida que anunció la alcaldesa, por eso la entrada en vigencia de esta alerta naranja hospitalaria que permite la asignación de camas de cuidados intensivos independientemente de qué EPS la tenga, permite hacer una redistribución en cabeza de la Secretaría de Salud, y también algo que se anunció el día sábado con el ministro de Salud muy importante, y es la posibilidad de tener un paquete de pago UCI y demás que permita justamente que algunas IPS que tienen disponibilidades las habiliten. De esta manera también crecer con disponibilidades de camas de cuidados intensivos, más una primera entrega de 145 ventiladores, que hará entrega el Ministerio de Salud a Bogotá la próxima semana.
Secretario, ¿qué dicen las cifras sobre la proporción entre exámenes realizados y contagiados por coronavirus? ¿Estamos aumentando en esa proporción? ¿Se tiene alguna idea sobre esta medida?
Ahí, en cambio, la noticia es buena, Luis Carlos. Hay una disminución de la velocidad de propagación del virus, de contagio del virus. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí.
Cuando una persona es positiva y entramos a analizar el cerco epidemiológico, entramos a analizar con cuántas personas ha entrado en contacto y a cuántas ha contagiado, al inicio de la pandemia, este número es bastante alto. Al inicio, un paciente o una persona positiva contagia a varios. Sí. Y conforme avanza la enfermedad, esa persona se vuelve, digámoslo, menos contagiosa, menos virulenta, y el ritmo de contagio se desacelera. En Bogotá, sí, en todo Bogotá, hubo una desaceleración del 42,9% del ritmo de contagio, de la velocidad de contagio, en el periodo comprendido entre el 9 de mayo y finales de mayo. En toda esa medición, lo que nos indica es que, primero, de alguna manera se puede interpretar que la virulencia del COVID-19 ha disminuido frente a otros momentos de la pandemia. Segundo, pues que hay medidas que han dado resultado. El aislamiento de Kennedy, un resultado muy contundente, reduciendo en un 46% el contagio allá en esa localidad, en un 46%. También el uso de tapabocas, sin duda, es fundamental. El distanciamiento social, esto ha permitido que aunque haya contagio, ese contagio no tenga la velocidad que es la que se vuelve peligrosa.
Señor secretario, ¿cómo funcionan estas nuevas zonas de cuidado especial? Usted ha mencionado que se ha hecho la cuarentena estricta en Kennedy, que está funcionando, pero ¿cómo son estas nuevas zonas de cuidado especial?
Se trata de zonas de cuidado especial en la UPZ en Tibabuyes, en Suba, en la UPZ El Rincón, en Suba, en UPZ Bosa Occidental, UPZ Jerusalén, en Ciudad Bolívar, y en UPZ Engativá Centro. Allá tienen unas medidas. No es toda la UPZ, la única UPZ que operará completamente será la de Bosa Occidental. Uh-huh. Dentro de las UPZ que te menciono hay unos cuadrantes que es donde el mayor nivel de contagio y de casos positivos de contagio se han identificado. La virtud, digamos, de poder aplicar pruebas masivamente es que ya tenemos una georreferenciación muy importante de todos los casos positivos, pero no solo de los casos positivos, sino de los sospechosos, que son aquellos que han entrado en contacto con otras personas positivas. Si Luis Carlos da positivo, sí, y yo entrevisto a Luis Carlos, sí, y en el rango de los últimos 14 días puedo identificar con qué personas ha tenido contacto, a esas les empiezo a aplicar pruebas, pero mientras tanto, lo más prudente es un aislamiento. Ese aislamiento, sí, focalizado es el que ha dado resultado en varias ciudades, el que nos dio resultado en Kennedy, el que estaríamos aplicando en estas localidades. Allí básicamente rige una cuarentena de 14 días, que es el periodo de la enfermedad en la cual las personas podrán salir exclusivamente a abastecerse a servicios médicos, o si trabajan en servicios esenciales, servicios de salud, servicios bancarios, de seguridad o de producción y comercialización de alimentos. De resto deben quedarse en casa. Y pues con la alcaldía mayor se hacen brigadas de salud, claro, allí se hace testeo aleatorio, se hacen también trabajos cuando la UPZ tiene pues unas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, se entregan mercados, transferencias monetarias y todo un acompañamiento permanente de equipos de salud para poder orientar a las personas sobre el autocuidado.
Secretario, también desde hoy empieza algo de reactivación en el comercio de la capital. Los centros comerciales que hayan completado el proceso de registro, las peluquerías que también hayan hecho registro y estén funcionando con cita previa, los trabajadores domésticos, ¿qué medidas empiezan a regir hoy o qué restricciones se empiezan a levantar hoy para la formalización o la retoma de las actividades laborales en algunos sectores muy puntuales?
Entonces, Luis Carlos, ¿por qué reactivamos? ¿Por qué reabrimos y abrimos nuevos sectores? Por la pregunta que me hiciste y es, ¿cómo va el contagio? El contagio se ha desacelerado. El uso de tapabocas, distanciamiento, aislamientos focalizados están dando resultado. Se ha reducido en un 43% y por eso tenemos la tranquilidad de poder reabrir gradualmente un sector muy importante como lo es el comercio. Nuestro indicador de alerta es el de unidades de cuidados intensivos. Allí estamos trabajando para que se mantengan estabilizadas, para habilitar más camas para las que llegan, pero por esto es que podemos reabrir el comercio. Ahora los centros comerciales podrán abrir en su totalidad en Bogotá. La semana pasada se hicieron pilotos con 4 centros comerciales: Santa Fe, Unicentro, Ayuelos y Gran Estación. Allí justamente se establecieron todos los protocolos que regirán en los centros comerciales. Básicamente no habrá plazoletas de comidas, las actividades, los famosos y tradicionales juegos a los cuales pues se asiste muchas veces al centro comercial, en familia, a los juegos de los niños. Toda esta zona no está habilitada porque el propósito es que los centros comerciales abran únicamente sus puestas comerciales, que las personas que vayan a hacer compras. Y por la misma razón, rige también la restricción de una persona por núcleo familiar para ir a hacer compras. No es como en el pasado que íbamos toda la familia a hacer visita, a ver vitrinas, a hacer juegos, sino realmente tiene un propósito objetivo de abrir las puertas del comercio, que las personas puedan ir a comprar no solo víveres como lo venían haciendo, sino cualquier cosa, pero sin generar aglomeraciones. Y también en todo el comercio, después de un diálogo con el Consejo Gremial, para poder mantener cargas en centros comerciales, en áreas comerciales populares, comercio en vía, básicamente en cualquier lugar donde uno va a hacer una compra, rige a partir del día de hoy un pico y cédula. Estaba escuchando cuando hacía la intervención tu periodista, es a la inversa, los días pares no pueden hacer compras las personas con cédula terminada en un número par, es decir, hoy las personas cuyos números de cédula terminen en número par 0, 2, 4, 6 no podrían ir a hacer las compras, tendrían que esperar a mañana y mañana tendrían restricción las personas cuyo número termine en impar.
Excelente aclaración, señor secretario. Don William Calderón tiene pregunta.
Secretario, con los buenos días. Hay un punto bien importante que queda pendiente en todo este repaso que hemos hecho de lo que es la situación de avance de la pandemia en Bogotá, y es lo que tiene que ver con la reapertura del aeropuerto El Dorado. ¿Cómo va la preparación de ese plan piloto para la capital del país? ¿De qué manera se van a hacer esos vuelos? ¿Van a ser esos vuelos con pasajeros reales? ¿Va a haber cuarentena posteriormente para quienes lleguen en esos vuelos, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se está planeando ese piloto?
Entonces, William, ayer, el sábado, el decreto, ya no recuerdo el número, pero el decreto expedido por el Gobierno Nacional permite que se inicien justamente estos pilotos en distintas ciudades, en municipios de bajo riesgo. Es decir, un poco lo que hablaba el ministro de Salud en la rueda de prensa que vimos el domingo, era que los municipios que tienen bajo nivel de contagio o incluso municipios no COVID que tengan habilitados sus aeropuertos para tener conexión con otros municipios también de bajo riesgo. ¿Cuál es el riesgo realmente de reabrir el aeropuerto de Bogotá en estos momentos? Pues que Bogotá, donde está el mayor número de casos positivos de contagio, pues se convierta básicamente en el foco que transmite a otros municipios el virus. De alguna manera, el Bogotá pues tiene la mayor capacidad hospitalaria de todo el país, y esto ha permitido también que aquí, digamos, la contención del virus también en relación con los municipios de La Sabana, los municipios de Boyacá, de Cundinamarca, pues permite justamente que no se afecte a los vecinos. El riesgo de abrir el Dorado es ese, y por eso pues nosotros estamos listos a trabajar con el Gobierno Nacional. Esto sería algo que ocurriría a finales de julio, pero tiene que ser obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Tendría que tener también unos protocolos muy claros sobre ingreso de pasajeros y que en ningún momento, digamos, la reapertura del aeropuerto de Bogotá se convierta en un riesgo para el resto de los municipios del país.
Señor secretario, todos los países del mundo están respondiendo sobre lo que va pasando y pues también viendo las experiencias que han tenido otros antes. Pero hay algunos sectores, y yo me imagino que usted ha leído las críticas este fin de semana, por ejemplo, de varios exconcejales respetados inclusive por el sector y cercanos a Claudia López, que dicen que hay un poco de improvisación en las decisiones de la alcaldía en los últimos días. Y sobre lo que usted dice de la desaceleración también hay controversias, porque por ejemplo, hay expertos que dicen que mientras que en abril, con cuarentena estricta, cuarentena severa, se cuadruplicaron las cifras de contagios, en mayo, cuando se estaban liberando ya sectores, solamente se doblaron. Pasamos en mayo de cerca de 500 a 1000 casos diarios, mientras que en abril fueron aumentos de 100 casos diarios a 400. Y también hay críticas, por ejemplo, respecto al tema de Corferias, porque pues algunas personas dicen que fuera una inversión muy importante y que casi no se ha usado. Y también sobre el tema del cambio de decisión de pico y género a pico y cédula. ¿Cuál es su respuesta a esas críticas? ¿Hay improvisación en esas decisiones?
Entonces, la realidad de una pandemia y de un virus cuyas características son desconocidas y se van conociendo conforme avanza, es justamente que se deben ir ajustando las medidas. Yo destacaría, por ejemplo, algo que hoy reconocemos todos como una medida muy eficaz, como es el uso de tapabocas permanente, pero la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, al inicio de la pandemia recomendaba que el uso de tapabocas fuera exclusivamente para el personal de salud, para el personal o para aquellos que tuvieran sintomatología evidente. Y hoy se reconoce que es una buena herramienta, y la misma OMS ha cambiado sus recomendaciones a nivel global. Entonces, digamos que el que las medidas se vayan ajustando conforme entendemos y conforme vamos encontrando evidencia de Colombia y de otros países, es algo natural en este proceso. Frente al ritmo de contagio, que yo creo que esta es una duda muy importante, la característica de un virus como el coronavirus y de los anteriores virus que se han considerado pandemia por su rápida propagación, es que tan pronto como llega una población tiene una propagación muy veloz, porque no hay nadie con inmunidad a ese virus, es un virus completamente nuevo en la población. Adicionalmente, por desconocimiento también se propaga más rápidamente, porque las personas que lo tienen son eventualmente asintomáticas, tienen una propagación muy rápida, y además porque todo el mundo es saludable. Entonces, digamos, la posibilidad de contagiar a una población saludable es mucho más grande cuando arranca el virus. Por eso es que la curva al inicio siempre es una curva ascendente, y conforme se va generando distintas características en la población, conforme el virus también siendo incorporado, digamos, en esa nueva población, va mutando, lo reconocen los epidemiólogos, que el coronavirus que salió de China es un coronavirus distinto al que estamos teniendo hoy en Colombia, el que está contagiando, digamos, hoy en Bogotá, y eso es propio de la dinámica del virus. Afortunadamente, muchos estudios arrojan o indican que la virulencia, conforme ha habido mutaciones, ha disminuido. Hay virus que incluso su virulencia aumenta. En el caso del coronavirus, pues por un lado ha reducido, es decir, el efecto negativo que tiene sobre la salud de las personas, sobre el número de personas que requieren de cuidados intensivos, que pierden la vida, ha venido bajando, pero también es importante entender que conforme avanza se va reduciendo la velocidad, y más si se implementan medidas de cuidado. Si las personas usan tapabocas, si hay lavado permanente de manos, si se garantiza el aislamiento. Y lo que sí podemos reconocer es que en todo Bogotá, y creo que en toda Colombia, ha habido un cambio de patrones culturales frente al abrazo, al saludo, al distanciamiento social, y todo eso ayuda. Frente a la inquietud del... recuérdame, por favor, tú me planteaste como cuatro preguntas frente al pico y cédula, pico y género, recuerdo esa. Pues básicamente después de una reunión que tuvimos con el Consejo Gremial, para nosotros es muy importante que las medidas que se implementen también sean de manera acordada y de manera concertada con distintos sectores. Así lo hicimos en Corabastos cuando decretamos el pico y puesto, que permitió reducir también de manera importante las aglomeraciones. Ninguna medida es mejor que aquella que incluso es concertada, porque quienes tienen que hacer el sacrificio, pues hacen parte de la decisión, entienden mucho mejor su negocio, entienden mucho mejor con su lógica, con la lógica económica, cuál debería ser la medida que tenga una menor afectación para sus actividades. Y ese fue el caso, digamos, en esta ocasión, después de una reunión con el Consejo Gremial, analizando distintos escenarios, distintas modalidades en las cuales podría haber, por ejemplo, también la posibilidad de que no abrieran todos los centros comerciales al tiempo, sino unos centros comerciales un día, unos centros comerciales otros. Distintas dinámicas. La conclusión a la que se llegó es que la mejor restricción que podía regir para todo el comercio era una restricción por cédulas, y ellos también plantearon que les parecía conveniente, ya que ese control de pico y cédula la realizan los establecimientos de comercio al ingreso. No sé si con eso respondo tus inquietudes o se me quedó alguna por fuera.
Secretario, cambiando el tema, ayer vimos cómo se realizaron protestas en Bogotá. Lastimosamente todo esto terminó en actos de vandalismo. Es más, la señora alcaldesa acaba de escribir un tuit que dice que es evidente que quienes la convocan en plena pandemia tienen más interés en desestabilizar la salud y la democracia que en protegerlas. Mi pregunta, secretario, es que ustedes siempre han sido muy respetuosos de la protesta. Es más, han salido muchas veces a protestar a las calles. ¿Qué opina de que en este momento se esté protestando en la calle y que se realicen actos de vandalismo en un momento en donde los recursos se requieren para atender a las personas que están enfermas del COVID, o también para ayudar a toda esa gente que está pasando trabajo porque no ha podido salir a trabajar?
Pues realmente no tiene ningún sentido en estos momentos convocar a marchas con aglomeraciones. Eso es irresponsable, lo hemos dicho de distintas maneras desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo ha dicho Claudia, lo he dicho yo. Y es que convocar a una aglomeración, convocar a personas que tendrán riesgo de contagio o podrán, si hay una persona dentro de la aglomeración contagiada, pues contagiar a otros, eso es un riesgo para quienes marchan y un riesgo para todos en la ciudad de Bogotá. De igual manera que ayer vimos unos actos absurdos de vandalismo sobre la avenida 26, la agresión contra una estación de Transmilenio, rompieron unos vidrios allí, rompieron unos vidrios de los paraderos de buses y también contra un establecimiento bancario. Toda infraestructura pública que en estos momentos se dañe debe ser reparada con recursos de impuestos, impuestos que deberían en estos momentos atender a las personas que más lo necesitan, a los servicios de salud, a los servicios de ayudas humanitarias. Entonces realmente quienes protestan pues pierden toda legitimidad con cualquier acto de vandalismo, no solo porque en estos momentos, y ya lo he vivido en Bogotá, pues existen diversas formas de protestar. Bogotá, escuchamos los cacerolazos masivos en noviembre, los cacerolazos o cualquier otra forma de protesta alternativa en estos momentos no generaría un riesgo de contagio, por eso uno no entiende por qué convocan a marchas, y adicionalmente pues no tiene ningún sentido que haya actos de vandalismo en estos momentos cuando lo que se necesita en el mundo es que todos entendamos el gran desafío que estamos teniendo para atender una pandemia que le cuesta la vida a miles y miles de personas en la ciudad de Bogotá. Eso simplemente es falta de empatía, falta de solidaridad.
Secretario, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Gracias, Luis Carlos. Un feliz día para todos.
Son las 6:30 a.m. Una entrevista para conocer qué es lo